Bueno, y cuando leíamos la tapa de los diarios, hablábamos y un poco de economía, otro poco de la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero otro poco de lo que más claramente, digamos, dice Clarín en su título principal, que es el FMI advierte que los riesgos políticos podrían complicar el programa. Y para hablar de esto, estamos en comunicación con Sergio Berenstein, que es uno de los mejores analistas políticos, los más lúcidos que conocemos, y tuvo la amabilidad de atendernos para bueno, justamente analizar esos riesgos políticos y esas posibilidades de acuerdo. Sergio, María Julia Libán y equipo te saludan. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto enorme, un beso.
Igualmente. Bueno, ¿crees que hubo esta semana varios acercamientos, reuniones, también chisporroteos dentro de mismo Cambiemos? ¿Hacia dónde crees que se está dirigiendo un poco las maniobras políticas? ¿Hacia el acuerdo o hacia los riesgos?
Tengamos en cuenta, María Julia, que estamos frente a un hecho inédito en Argentina, en el sentido de que la dimensión del acuerdo que Argentina firmó con el fondo en términos del ajuste fiscal, del sacrificio que vamos a tener que hacer en términos de austeridad, no tiene precedentes. Va a ser la primera vez que Argentina va a encarar una reducción del gasto público de estas dimensiones de forma negociada, de forma administrada. Hemos tenido naturalmente ajustes caóticos por mega devaluaciones, hiperinflación, etcétera, etcétera, pero no una actitud responsable de evitar precisamente ese caos con medidas como la que se están discutiendo en estos días. Así que terreno desconocido para Argentina, un sistema político que madura y que trata de evitar el peor escenario. Argentina, año verde, digamos.
Claro.
En ese contexto, por supuesto, que tenemos, como es un terreno desconocido, actitudes tentativas, tratando de llegar a acuerdos, amenazas. Es una negociación, en el fondo, por plata.
Claro.
Es decir, acá tenés que sentarte con un lápiz y empezar a ver exactamente cuánto pone el Estado Nacional, cuánto ponen las provincias, cuánto las provincias más grandes, cuánto las más chicas. Ahí, por supuesto, hay otras cosas que se cuelan, porque está frente a un Estado Nacional que fue acumulando una cantidad enorme de responsabilidades, atributos que no le corresponden, que eran de las provincias. Pero bueno, venimos de gobiernos muy presidencialistas que preferían tener a las provincias de rodillas, mandándoles plata, en vez de descentralizar los recursos y cumplir con la Constitución, con el espíritu y la letra de la Constitución. Entonces, digamos, en ese proceso hay muchas provincias que dicen, no, pero mira, acá hay cosas que son injustas. Bueno, dale a Buenos Aires, por ejemplo, a la provincia de la ciudad, los subsidios al transporte. ¿Por qué lo tengo que pagar yo, contribuyente de Tierra del Fuego o de Formosa, ¿no? Así que hay debates muy interesantes que se ponen de manifiesto en el medio de esta crisis. Pero yo creo que son muy sanos, porque estamos viendo un sistema político que, insisto, negocia para evitar una crisis aún más dolorosa, lo hace con criterios de equidad y, me parece, solucionando algunas cuestiones de fondo, como por ejemplo justamente esta centralización del poder en el Ejecutivo. Macri iba a terminar su presidencia en el 2019 con una institución más delgada en términos de plata. Él discrecionalmente está diciendo, haciendo lo contrario que otros presidentes. Otros acumulaban recursos y él lo está como devolviéndoselo a las provincias. Por supuesto que devuelve la plata y les exige que hagan cosas. Entonces, ahí es el fruto de la negociación. Pero yo no estoy preocupado por eso. Al contrario, me parece que es un gesto muy sano de todo el sistema político, ¿eh?
Claro. ¿Y crees que están a la altura de las circunstancias, sobre todo los opositores?
Bueno, por supuesto que ahí cada uno defiende sus intereses. Y según a quien le preguntes, son genuinas, digamos, las prioridades o los reclamos que ellos están llevando a la mesa de negociaciones. En la política lo mejor es que todo el mundo salga igual de insatisfecho. Nadie va a estar contento.
Igual de insatisfecho, claro.
De insatisfecho. Si todos están iguales descontentos, ganó el sistema político.
Claro, claro, claro. Es muy buena. Daniel Seifert te quiere hacer una pregunta.
Hola, Dale. Sergio, ¿cómo te va? En ese sentido, de lo que preguntaba María Julia, la semana que viene vamos a tener la visita de la titular del FMI, de Christine Lagarde, que ya anunció que quiere hablar con opositores. Políticamente, ¿va a tener una relevancia con quién elija hablar y cómo hable?
Bueno, vos sabés que ella es una política experimentadísima, fue secretaria de Ministra de Economía, Hacienda,
claro, sí,
de Sarkozy en Francia. Ella viene de la política, no es solamente, digamos, no es una tecnócrata típica, ¿no?
Claro, no es Anne Kruger, digamos. El
claro, no es una economista como Anne Kruger, que era brillante, una tipa súper reputada, pero tenía otras prioridades y no era digamos, no se destacaba por efectivamente por sus habilidades en la negociación. Era más bien una persona muy principista, muy dura, que buscaba que el fondo evite justamente los desatinos en términos de gasto público, financiando políticas insustentables. Digamos, no es que no tuviese razón, lo que pasa es que era otro fondo con otras prioridades, ¿no? En este caso tenés una ex política devenida en la gerente, la jefa de un fondo que también está buscando reconstruir su reputación, y yo creo que el foco en la oposición está claro, no para ayudar al gobierno, porque ¿quién
para
va a ganar?
Para ayudarse a sí mismo, claro.
Claro, no sabemos quién gana en 2019, y en el mejor caso, independientemente de quién gane, cualquier potencial presidente va a estar mejor si la situación económica se ordena.
Termina el concepto.
En ese contexto me parece que es clave que Argentina tenga un acuerdo, que por ejemplo tengamos presupuesto 2019. Ustedes habrán escuchado seguramente a muchos voceros del gobierno decir, bueno, de última tenemos la ventaja de poder usar el presupuesto 2018 y bueno, si el Congreso no nos da un presupuesto, tenemos un instrumento legal como para seguir gobernando. Eso es, en teoría, cierto. En la práctica es un fracaso del sistema político. Pero aparte, el presupuesto de este año, convengamos, se hizo con hipótesis que quedaron desactualizadas por decisión del propio gobierno el 28 de diciembre. Entonces, este año ya no tenemos presupuesto, en la práctica, ¿no?
Supongo
tener 2 años sin presupuesto es como, obviamente, poco serio. Y me parece que sería ideal que el sistema político acuerde estas prioridades del gasto y que lleguemos a un año electoral, nada menos, con certidumbre respecto de quién gasta en qué y sobre todo con la tranquilidad de que no importa quién gane, la Argentina evita una megacrisis como la que tuvimos tantas veces, 89, 2001, incluso antes.
Ahora, Sergio, vos viste que hay como un sentido común generalizado, incluso en los medios, en lo que se conoce como el círculo rojo, que lo que viene siempre va a ser peor, ¿no? Que esta letra chica que hoy sale en los diarios del Fondo Monetario no va a poder ser discutida de ninguna manera por el gobierno, que va a ser impuesta en su totalidad, que el gobierno no va a poder plantar bandera en ninguna de los compromisos que asumió con distintos sectores, como por ejemplo rebaja de retenciones en el campo. Y hay un diagnóstico en el que podemos coincidir todos de la complicada situación económica o social, sobre todo, que se vive actualmente, pero hay una unificación en un pronóstico desalentador que cuando uno lee las columnas de los economistas de distintos arcos políticos, no se condice con ese pesimismo, ¿no? Que transmitimos los comunicadores permanentemente, porque los economistas dicen, bueno, se vienen 2 meses de recesión, 1 mes de estancamiento y después en el tercer trimestre del año, el último trimestre del año, comenzaría la economía a cambiar o a empezar a cambiar la curva.
Mira, te voy a contar un secreto, pero no se lo dice a nadie.
Bueno, ¿okay? Dale, entre vos y yo.
Entre vos y yo. Muchas veces los acuerdos con el fondo tienen exigencias que no son impuestas por el fondo, sino por los propios gobiernos, que después van a sus, al resto del sistema político y dicen, mirá lo que me pide el fondo, ayúdame, es una exigencia del fondo. Mentira, son cosas que los propios gobernantes meten en los acuerdos y le echan la culpa al fondo.
Porque no pueden hacerlo a través de del consenso político.
Porque no pueden, porque no quieren asumir el costo político, porque necesitan incluso manejar alguna flexibilidad, porque pregúntate, ¿todos los países que firman acuerdos con el fondo cumplen con el 100% de lo que está en ese acuerdo?
No.
Bueno, ok. Entonces, ojalá Argentina cumpliese y sobrecumpliese con las metas con el fondo porque sería bueno para el país. Pero supongamos que no. Entonces vos podés plantear, sabiendo que los países son renuentes, no solamente la Argentina, a cumplir con ese tipo de compromiso, decir, bueno, ok, de 100, realísticamente vamos a cumplir 80, bueno, fantástico. Si yo no planteo este 100 y planteo un 100, planteo una lista de exigencias menor, bueno, no voy a lograr 80, voy a lograr 50. Claro. Entonces, como quiero evitar la crisis y aprovechar esto como una oportunidad, y esta es la clave, aprovechar esto como una oportunidad, ¿para qué? Y para efectivamente solucionar una cantidad de cosas que de otro modo, sin la urgencia de la crisis, no lo haces nunca. Porque los humanos y los gobiernos son bastante parecidos.
Hijos del
rigor. Que viene, postergar las decisiones más difíciles, ¿no? Entonces, como eso es así, digamos, a mí no me preocupa, honestamente, que haya... Que, al contrario, es buenísimo que se conozca el acuerdo con el fondo, porque la verdad que es un documento público, lo loco es que no se conocía antes, ¿no?
Totalmente.
¿Y qué ves en ese acuerdo? Bueno, metas cuantitativas y cualitativas orientadas a qué, y hacer las reformas que Argentina no hizo en los primeros 30 meses de gestión del presidente Macri. ¿Y por qué no las hizo? Y porque había esta idea de que el gradualismo, que de a poquito vamos a poder ir resolviendo, bueno, esto se frustró. No importa si estaba bien o estaba mal. Ahora, mirando para adelante, lo que ves es un programa de reformas, es un programa de gobierno que el gobierno corredactó. Esto no es una imposición del fondo, esto es una negociación, ¿sí? Y que tiene cosas que la verdad que son de sentido común, digámoslo. Uh-huh. No puede ser que un país como la Argentina, que tiene mal acceso al crédito porque defaulteó un montón de veces, siga pensando que puede financiar su gasto público con deuda. Tenés claro. que bajar el gasto, tenés que recaudar un poquito mejor. Déjame tocar, hay un tema muy jodido que es el tema de las retenciones.
¿Por sí.
Porque obviamente, en teoría, vos querés saltar, digamos, tener la posibilidad de recaudar rápido. Y Argentina ha recurrido muchas veces a este instrumento que son las retenciones. ¿Sabés quién lo inventó?
¿Quién?
Un gobierno militar.
Uh-huh. ¿Cuál?
El gobierno de Onganía, con uh-huh. un tipo que se llama Kira Navacena, y le puso
sí.
el nombre de devaluación compensada. Es decir, vos devaluás mucho la moneda, le dabas mucho poder a los exportadores, y de ese modo le sacabas un pedazo de la renta extraordinaria que le dabas para financiar el gasto público. Primero, yo no digo que está bien o está mal el instrumento, digo que lo has hecho una dictadura, a mí ya no me gusta mucho. No, no puede ser que después de 50 años no inventemos algo distinto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto es un desaliento a las exportaciones. Hay pocos países en el mundo que piensan que la manera de compensar una crisis de balanza comercial es cobrando impuestos a los tipos que exportan.
Sí.
Entonces, bueno, por eso algo extraordinario, es una mega crisis. Bueno, ¿estamos en una mega crisis? Bueno, no, tenemos cosas más importantes que hacer que desalentar las exportaciones. Por ejemplo, y bajar el gasto público, que todos sabemos que es excesivo. Uh-huh. Entonces, primero, lo de las retenciones me parece es un mal impuesto. Argentina se tiene una carga tributaria ridículamente alta. Encima, el sector más productivo, que te saca siempre de las crisis, le vas a cobrar impuesto adicional. Uh-huh. Encima, el sector viene de una sequía ridícula, la peor en 50 años. Perdió la Argentina 8.000 palos de verdes por eso. ¿Le vas a cobrar ahora impuestos a un sector que viene saliendo de esa crisis?
Claro, sí.
Cuando en realidad lo que podés hacer es alentar las exportaciones, justamente ahora que tenés precios un poquito mejores. Hay otra cuestión interesante, y es que la gente cree que el campo tiene todos los insumos en pesos. Y es mentira. Muchos están dolarizados. Y como es tan tecnificado el campo ahora, toda tecnología nueva es en dólares. Entonces, digamos, más que recurrir a viejas ideas, que, insisto, fueron fruto de una dictadura militar y no cualquier dictadura, la de Onganía, pensemos en soluciones más imaginativas que te ayudan a ir al fondo en los problemas que tenés que resolver. Porque, en definitiva, optar por las retenciones en vez de ir más rápido en la caída del gasto público es, en vez de mejorar las cosas, postergar algo que está mal. Argentina no puede gastar lo que gasta, porque aparte lo gasta muy mal.
Claro. Claro, no es un gasto eficiente, porque hay países que tienen estados muy grandes, pero que tienen servicios muy eficientes, y en
obvio.
Este caso no es lo que sucede con Argentina. Sergio, muy interesante escucharte, como siempre, te agradecemos este llamado.
Por favor, un beso grande. Hasta luego.
Un beso, hasta luego. Era Sergio Berenstein, analista político, son las 9:29.